UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 17 de febrero y es la 1:00 p.m. Somos Beatriz Muñoz y Andrea Mirambell y seremos las encargadas de guiar y moderar el programa de hoy. Nos encontramos un lunes más para reflexionar y debatir sobre los temas que nos han ocupado estas semanas. Durante el programa de hoy hablaremos a nivel estatal de la formación del nuevo gobierno progresista y de todo lo que ha ocurrido desde su formación. Después, reflexionaremos en torno a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y sobre la visita de Guaidó a nuestro país. Para ello, tendremos en nuestra mesa de debate a Juanfran Calero Aibar, estudiante de Ciencias Políticas.
Hola, ¿qué tal?
Inés Mascantó, estudiante de Ciencias Políticas.
Hola, buenas.
Y Manu Villajos Ortega, también estudiante de Ciencias Políticas.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Vamos allá, ¿no?
Sí, empezamos. Y bueno, la primera pregunta para ir calentando un poco motores. ¿Cómo veis las tres vicepresidencias que se han repartido? ¿Creéis que hay horizontalidad o hay dispersión? ¿Cómo lo veis?
Bueno, Juanfran, ¿quieres empezar tú a abrir el debate?
Me veo obligado a hacer esto, ¿verdad? Vale. No, realmente, a ver, para qué engañarnos, no, esta parte no la tengo especialmente planeada, pero bueno, todos tenemos una pequeña opinión sobre algo. A ver, yo no conozco cómo tiene esta gente organizada el tema del Ejecutivo. Sí es verdad que sí que considero que hay una sobrecantidad de ministerios y realmente no creo que sea necesario casi en ningún gobierno tener por lo menos 3 o 4 vicepresidencias. O sea, me parece un poco exagerado. A ver, sí es verdad que tienes que repartir. Quiero decirte, es un gobierno de coalición, así que al fin y al cabo somos dos socios y hay que hacer un poquito el apaño. Quiero decirte, claro, das 3 competencias que no valen para nada y se quedan a gusto, cobran y todos contentos. No mucho más.
Inés.
Sí que es verdad que a lo mejor pues la gente no ve bien que haya tantos ministerios por el tema del dinero, como siempre. Sí que he visto bien que hay bastantes mujeres, cosa que creo que nunca ha pasado. Y bueno, evidentemente pues Pablo Iglesias tenía que ser vicepresidente. Y pues nada, pues bien.
Entonces, ¿consideráis que es más horizontalidad, que ha sido para repartir el poder, para que estén todos incluidos en la coalición? ¿O creéis que ha sido más en plan, bueno, como Pablo Iglesias va a ser vicepresidente, vamos a poner más vicepresidencias del PSOE para que el poder quede un poco más?
A ver, yo entiendo que haya más vicepresidencias del PSOE, lógicamente, tiene más escaños, pero no sé, veo bien que para repartirse el poder lo hayan hecho así y al final hayan tenido que repartir entre estas 3 vicepresidencias y bueno,
pero
lo que toca.
Tú date cuenta que no les han dado ninguna competencia realmente importante. Yo me acuerdo que fue en 2016,
hombre, claro,
cuando Pablo Iglesias reclamó, cuando quería ser vicepresidente, una materia de competencia que era defensa, el control del CNI y todo eso. Materias que realmente son importantes, porque nosotros podemos ir de progresistas o de lo que te dé la gana. Pero cuando uno tiene que tener control sobre el Ejecutivo, tiene que tener control sobre determinadas cosas. Claro, si aquí el que encabeza el gobierno es un partido determinado, lógicamente al aliado no le vas a dar lo importante.
Hombre, eso es lógicamente.
Claro,
las 3 competencias, lo que he dicho antes, las 3 competencias dices sí. tres tonterías y te quedas más a gusto que Dios. Y aquí el poder lo ejerce el que lo ejerce.
Ceder a Pablo Iglesias al final.
Sí, exactamente. También. Es que no si tienes menos escaños, al final te tienes que conformar, podríamos decir, con competencias menos importantes. Estaba claro que el PSOE no le iba a dar defensa, no le iba a dar justicia o otras más así...
Bueno, como pero le ha dado fuertes. Igualdad, ¿no?
Sí, claro, sí. Y de las más importantes. Pero también yo creo que él sabía perfectamente que igualdad la podía dar a una persona que realmente es muy competente para llevar ese ministerio. Es una persona que ha estado en la lucha en las calles muchísimos años y creo que lo ve desde otra perspectiva. Es más joven, es una persona más joven y puede ver más los problemas que haya en la actualidad. Y yo pienso que eso sí que ha sido una buena elección.
Un buen fichaje,
sí.
¿no?
Sí, yo creo que ha sido la elección más indicada.
Sí.
A ver, sí que es verdad que yo personalmente considero que también ha sido en parte para dispersar un poco lo que es el poder, de no de a nivel horizontalidad, sino a nivel de que Podemos no tuviese tanta influencia dentro del nuevo gobierno. Sí que es verdad que debe ser así porque tiene menos escaños, pero también considero que ha sido un poco jugada del Partido Socialista para... No sé cómo lo veis.
O lo lógico. Es que sí. Es lo lógico, al fin y al cabo. No es que ya no es que no te fíes de tu aliado, dentro de lo que cabe, dentro de lo que es el sector de izquierdas que tiene representación, es lo más tragable. Pues te queda eso, o son partidos regionalistas o independentistas, o sea que a nivel nacional, venga, vale, lo tragamos. Pero Ajá. al fin y al cabo es lo lógico. O sea, Ajá. aquí repartimos, pero te doy esto para que te conformes, que es lo tuyo. Y si no, la próxima vez te sacas unos cuantos escaños más y ya hablamos de tú a tú. Es así.
Claro, eso forma parte de la estrategia política del PSOE. Claro.
Sí.
Es que Totalmente. Si no lo hubiesen hecho serían tontos. Vamos, con todo respeto.
A mí lo que me sorprendió fue la abstención del Partido Regionalista Cántabro. No sé, no lo hemos puesto aquí, pero la verdad es que me sorprendió que el partido de Miguel Ángel Revilla, teniendo un pacto en Cantabria con el Partido Socialista, se abstuviese de votar al gobierno de Sánchez. ¿No, Bea?
Sí, o sea, ¿no, se abstuvo o dijo que no? No me acuerdo.
Dijo que no.
Dijo que no.
Muy bien, sí, puede ser.
Pero sí que es verdad que, a ver, yo creo que, o sea, pero fue simplemente por un tema de que no se entendieron al final o...
Sí, porque el Partido Socialista no podía responder a todas las exigencias de Revilla para claro, votar a favor. Al final era una persona, era un voto.
Exactamente, es un voto. Final, y dices, claro. Y yo prefiero la abstención de otros... Que no,
es que
un
no
voto.
Es lo mismo la abstención
sí,
que
pero,
la negativa, ¿eh?
Sí, pero es un voto.
Sí, pero es algo más simbólico que no nada, porque el Partido Regionalista sí. Cántabro siempre se ha movido por los intereses más bien de Cantabria y siempre ha apoyado a la formación de gobiernos nacionales más o menos estables. Uh-huh. Esta negativa no es que te posicione en un espectro ideológico distinto, pero sin duda alguna, si tú quieres contar con el apoyo de determinados escaños, hijo mío, te toca flexibilizar. Esto es lo que ha pasado, al fin y al cabo, si no te sale rentable contar con el apoyo de ese grupo, pues...
Efectivamente.
Prescinde de ellos y ya está. Sí.
Y luego mucha gente se cuestionó de decir, ay, ¿ahora qué el pacto en Cantabria? ¿No? ¿A dónde va? ¿No?
Claro,
y sí. Es como, eso yo pienso que es algo aparte,
claro.
Sinceramente.
Sí, se encargará la ejecutiva regional.
Efectivamente, que se encargue quien se tenga que encargar. ¿Que yo a lo mejor a la próxima no daría tantas facilidades? Sí, sinceramente, porque al final es como... No me has ayudado, donde más importante es que me ayudes. Pero que veo bien que esos pactos ahora no se rompan, claro que no. Si claro. funciona allí bien, porque se tiene que romper por una cosa a nivel estatal, ¿no?
Claro, sería como represalias por haber votado negativamente
Efectivamente,
en contra de mi
gobierno.
Más represalias, quiero decirte, Cantabria no está especialmente...
Efectivamente.
No es una comunidad especialmente potente económicamente
no,
para que
no,
encima
no,
meterle más
que
represalias,
¿eh? La verdad que no. Bueno, un poco en relación con lo que estamos hablando, ¿cómo veis los cargos que se han adjudicado? ¿Alguna sorpresa? A mí personalmente me sorprendió mucho el cargo de Irene Montero, el Ministerio de Igualdad. No me esperaba que le fuesen a dar algo tan importante. No sé vosotros cómo lo habéis visto.
Yo sí lo esperaba, ¿eh? Sí, yo creo que sí, porque era como...
A mí no me sorprendió, la verdad.
No.
Era, lógicamente, un partido como... Bueno, sí,
no,
sí.
Porque de todas las que había, o sea, es que era la más cualificada, porque del PSOE yo sinceramente no veo a ninguna. De ministra de Igualdad. Uh-huh. Y además ya iba siendo hora también de que la conocieran como ministra y no como la mujer de o la madre de, no sé
sí.
qué. Pues,
sí, que tuviese un papel como más independiente, ¿no? De decir, no, yo por mí sola puedo llevar un ministerio potente, como sí, creo que sí, es el sí. de Igualdad en este momento, y creo que por ahora, por las cositas que se van viendo, es un... Lo está currando muchísimo. Está, y los cargos que ha nombrado, o sea, creo que también excelente.
Sí, Pedro Duque, el ministro de Ciencia, me parece un cargo súper acertado, la verdad, por la preparación que tiene.
Efectivamente.
Y luego también ministra de Defensa, Margarita Robles, me parece también muy importante que haya una mujer y que ya se rompa lo típico de que tiene que ser un hombre, ¿sabes? Y seguir el legado de Carmen Chacón.
Efectivamente.
Sí, yo creo que el nuevo gobierno ha seguido un poco la línea del gobierno en funciones de Pedro Sánchez, ¿no? Un poco esa línea de gente preparada para llevar el cargo dentro o referente dentro de ese ámbito, ¿no? Yo creo que es algo positivo, no nos tenemos que quedar solamente con que estén preparados, porque hay muchas más cosas para tener capacidad de llevar un ministerio, pero es importante, ¿no?
Siempre se agradece unos poquitos conocimientos.
Efectivamente.
Ahí está.
Luego también, para mí, un ministerio muy importante que se le ha dado a un gran sociólogo que tenemos en nuestro país, como el de universidades, yo pienso que es súper importante que lo lleve esta persona, porque es una persona que a nivel exterior ha hecho lo mejor, o sea, en universidades súper importantes, ha trabajado en Londres, ha trabajado en Finlandia, creo que es, en universidades muy importantes a nivel que a nivel de educación están muy desarrolladas, y que se le dé ahora ese ministerio tan importante, y sobre todo que se desvincule de educación, también me ha parecido muy bien, porque yo pienso que al final las universidades son algo que es independiente al Estado, pero que también el Estado tiene que meter mano, pero con una persona cualificada para ello, como es este hombre, que ahora no me sale el nombre, pero...
No, yo tampoco conozco al hombre.
No, yo no sé cómo...
Yo no sabía que era una figura relevante en el extranjero, sí, bueno, sí lo es.
A nivel de la sociología, muy importante.
Sí, de hecho...
Manuel Castells.
Sobrevoló la idea de que fue una propuesta de Ada Colau, que fue que Ada quien propuso al candidato decirle, oye, tal, esta persona, venga, el voto, el tal, no sé qué. Pues esos juegos que se producen en política siempre por detrás, ¿no?
Sí, además no está vinculado al PSOE, ni a Podemos, ni a ninguno de estos. ¿Era de Esquerra, puede ser, o era independiente?
Ni idea, no tengo ni idea, pero sé que ha sido una propuesta de... Bueno, en este caso en Comú Podem, pero sí, de Podemos. Y luego a mí también un cargo... que yo me la esperaba por allí, la verdad. Lo que pasa es que sí que no, por el tema ahora de más país y todo esto, pues a lo mejor no, pero yo me esperaba a Manuela Carmena en el gobierno, como ministra.
Ministra
y hubiese estado genial. Más que a lo mejor no conozco a la persona, al hombre que lleva ahora justicia, pero yo creo que ella también es una mujer muy capacitada y que además la gente la quiere.
Tiene muy buena opinión pública. Yo creo que también su labor a cargo de Madrid ha sido...
Fantástico.
Yo creo que impecable. O sea, hablando de datos, ya no hablamos de ideología, porque cada uno aquí tiene la suya, pero ha reducido la deuda del Ayuntamiento de Madrid. Ha hecho cosas muy positivas por la ciudad, que al final no deja de ser la capital. Estemos más a favor, más en contra, tiene cierta importancia,
claro.
Entonces, y cierto peso, y también es mucho trabajo llevar el Ayuntamiento de Madrid. Entonces yo creo que, sinceramente, a mí me hubiese gustado también verla y haberle dado ese agradecimiento, ¿no? A nivel de decir, vales, y es que encima lo has hecho bien, pues te lo vamos a reconocer de alguna manera, ¿no?
Hablando de cargos, ¿qué opináis sobre el cargo que se le otorga a María Dolores Delgado como fiscal del Estado? ¿Creéis que no está del todo eso bien porque está muy vinculada al gobierno, no? Acaba de salir de un gobierno. ¿O creéis que sí que realmente es una mujer que puede decir, yo voy a demostrar que realmente la fiscalía sí que puede ir aparte del Estado? ¿Cómo lo veis?
Hombre, yo creo que es normal que en la oposición haya una crispación, porque vean que es una forma de que Sánchez quiera politizar al final la justicia. Entonces esa crispación es normal, pero es ella la que nos tiene que dar a entender que la justicia no está politizada y que al final es un poder independiente. Entonces las acusaciones de la oposición, de Vox, que dice que ha utilizado el PIN parental para tapar el nombramiento de Dolores Delgado, pues las considero un poco precipitadas de momento. Para mí, en mi opinión, pero bueno, nos lo tiene que hacer ver la ministra.
No estoy especialmente de acuerdo con que así, a ver, vamos, seamos claros. ¿Por qué un ejecutivo va a colocar a alguien de confianza en la Fiscalía General del Poder Judicial? Lógicamente, porque asumir que el Poder Judicial no está politizado es una barbaridad como una casa de grandes, más teniendo en cuenta la última reforma que hizo Justicia Gallardón. ¿Era Gallardón? Sí, no me acuerdo. La cuestión es que, o sea, asumir que el Poder Judicial no está politizado es una barbaridad, más teniendo en cuenta la nula separación de poderes que hay en este país. No hay una concentración, pero lógicamente de separación lo que yo tengo de chino, o sea, nada. A ver, bueno, directamente el hecho de que existe un Ministerio de Justicia ya se deja claro dónde está. El hecho de que 8 asientos del Consejo General del Poder Judicial los elige el Ejecutivo, se ve dónde está la separación. Entonces, a mí no me parece, teniendo en cuenta el juego de partidos, que al fin y al cabo es lo que importa en este país, en el Estado al menos, me parece lo más lógico haber puesto a alguien de confianza en la Fiscalía General para tener controlado a eso, porque a esa gente, como los dejes sueltos, te pueden fastidiar un gobierno, te pueden fastidiar una legislatura, así que tienes que tenerlos controlados, ataditos, para que no den la murga, básicamente.
Además, dejando ya el... Vale, está relacionado en el gobierno, obviamente. Hombre, ha estado en el gobierno.
Para eso lo pone.
Pero sí que es verdad que yo pienso que es una mujer muy capacitada para estar ahí. Creo que lo demostró sobradamente con todo el tema de sacar a Franco de su casita y todo esto. Y
su casita.
Su caso, hombre, que diría yo, ¿no? Y es como decir, en ese momento yo creo que tuvo una figura impecable cuando la familia y los medios lo dijeron, ¿no? No se lo puso nada fácil y creo que ahí demostró su capacidad y ahí en muchas más cosas, ¿no? Pero creo que es una mujer que es capaz de ostentar ese cargo y yo creo que sí que demostrará que la Fiscalía de cierto modo sí que puede tener una independencia en cuanto al Estado, ¿no?
Yo creo que su actitud con la exhumación de Franco fue demasiado impecable. Quiero decir, al final yo no hubiese puesto a ningún miembro del gobierno.
Tenía que estar.
Sí, sí.
Notaria del Estado.
Vale, pero que yo no hubiese puesto a nadie ni lo hubiese emitido en directo, me parece que demasiados reconocimientos ha tenido ya. Venga, a tu casa, ya está, ¿no? Pero bueno. Hablando un poco de Franco ahora que estamos aquí, no, es broma. ¿Cómo veis que la Casa Real participe en la apertura de la legislatura en las Cortes, Manu?
Es legítimo. Yo creo que es algo legítimo, quizá un poco antiguo para los tiempos en los que estamos y quizá deberíamos de cambiar un poco la mentalidad como país, pero es que al final es algo normal y yo creo que deberíamos de plantearnos si podríamos reformar la Constitución o nos vamos a quedar así para siempre. Que no pasa nada por reformar una Constitución, es que es lo que hay que hacer, adaptarla a los tiempos.
Sí. Buena suerte.
Buena es muy suerte. Complicado.
Ahí está el problema, que es que hablas de vamos a modificarla y parece que estés hablando, vamos, no sé.
Una utopía.
Sí. Entonces, claro, es una cosa antigua y hay mucha gente que no lo concibe, porque es que tenga que venir la familia real a dar el discurso, que todo el mundo le aplauda, etcétera.
¿Estás de acuerdo o no?
Es el jefe del Estado al final. Es que
claro,
ese es el problema.
Sí, pero el problema es que es una institución.
Pero el problema no es... No, aquí no estamos discutiendo realmente si nos parece bien o no que el jefe del Estado haya abierto la sesión parlamentaria. El problema no es ese.
Es
su función. Uh-huh. O sea, si hubiese
aquí
un Estado
tiene.
Republicano... Sí, para una que tiene, venga. Vale. Pero sí, yo no soy monárquico, las cosas como son. Aquí todos me conocéis, sabéis perfectamente que no lo soy. Pero lógicamente, o sea, no le estamos juzgando porque el jefe del Estado haya hecho esto. No, le estamos juzgando porque
claro.
Es monarca. Y lógicamente se lo ha ganado, chiquillo.
Claro.
A ver, no se ha ganado el ser monarca, se lo ha ganado todas las críticas que le vengan, precisamente porque lo es. Uh-huh. Y encima que es una institución constitucional. Joder.
Pero sí que yo creo que, ayer o hoy creo que lo han anunciado, que si se va, por ejemplo, se va a reformar el Estatuto de los Trabajadores o se va a intentar dar un giro, ¿no? Un plan, porque está también
miedo me da.
Muy ya... No sé cómo decirlo, pero en plan, como que ya no es que no está adaptado a lo que está pasando ahora.
Un poco
mismo.
Obsoleto, ¿no?
Sí, obsoleto, no me salía la palabra. Y es como que, si esto está obsoleto, ¿de verdad creéis que la Constitución no lo está? Es como, por favor, un poco de, no sé, yo tampoco te pido que, ojalá, que la cambies, pero algo, ¿no? O sea, hay ciertos artículos que están en que dices que esto ya no. Y que la figura del rey en sí. Obviamente, como has dicho, es su función. O sea, no podemos decir que no estés. Pero sí que es verdad que si todo esto cambiara, a lo mejor y como hemos dicho, ¿no?, división de poderes, pues a lo mejor no debería estarlo. ¿Qué es su función porque es el jefe del Estado? Sí, nos toca aguantarlo, y gente que estaba allí se tuvo que levantar sin querer levantarse. Pues pero no, claro, también quisiera, tu papel en ese momento. Exactamente.
Sí, yo creo que a mí lo que me molesta es lo que decía Juanfran, ya no es que el jefe del Estado cumpla su función, es la figura de la monarquía en la actualidad. O sea, quiero decir, al final es una institución que siempre ha sobrevolado la duda de si España debería de ser una monarquía o una república, y yo creo que actualmente pues esa duda cada vez cobra más fuerza, también debido a que jamás se ha cuestionado como tal, o sea, se ha cuestionado a nivel de debate público, en privado, entre nosotros, de hablamos, que sí, pero realmente no ha habido un referéndum, no ha habido una consulta expresa para ello.
No, mientras se mantenga la constitución actual, se reforme
no
o no,
se puede.
Ese debate no se va a
poder. Ni siquiera el CIS se atreve a preguntarlo, quiero decir, es que es un tema serio,
es que
claro.
Levantas ampollas.
Efectivamente, no puedes efectivamente. Entonces, en el paradigma político actual, en el que vemos que cada vez se suman más partidos al Congreso, pues se hace cada vez más difícil precisamente esa reforma constitucional, que requiere una muy amplia mayoría del Congreso, que cada vez, ya lo hemos visto en la formación de gobierno, es más difícil de conseguir. Entonces, pues yo creo que a lo mejor es hora de abrir el melón. No sé cómo lo veis.
A lo mejor te explota el melón. A lo mejor te explota.
Bueno, Juanfran, bueno, sabemos que te gustan mucho las explosiones.
No, pero es cierto. Vamos a ver, no, y además que los partidos políticos no se van a atrever a reformar la Constitución. Su poder depende de ella. Uh-huh. Y no la puedes tocar, a pesar de que... quiero decirte, vamos a ver, sí, la ciudadanía podrá tener muchas demandas, pero al fin y al cabo los partidos políticos dependen de ella, su poder está ahí. Entonces, lógicamente, sí, tú puedes tratar de reformar determinadas cosas para que se mantengan lo más posible en el tiempo. Pero, compadre, en algún momento te revienta.
Claro,
revienta,
también.
Y bueno, les va a destruir.
Han habido dos reformas constitucionales desde que se promulgó la Constitución. Las dos han sido aprobadas y no ha habido ningún problema, ni han habido explosiones.
¿Cuál era el nivel
ni...
de fragmentación?
No, mínimo, evidentemente. Pero ya lo he dicho antes, que claro...
Total.
Evidente, y además las reformas han sido impuestas por Europa, quiero decir, ha sido todo más...
Que ni siquiera ha sido la propia voluntad popular que ha obligado a los partidos a hacer esas reformas, es así, una imposición exterior.
Uh-huh. Así es.
Es así, es vergonzoso, pero venga.
Sí, es que lo que hemos dicho, porque si no se ponen de acuerdo para formar un gobierno de 4 años, se van a poner de acuerdo para una constitución que veremos lo que tendrá que durar. Pues es que es abrir la caja de Pandora.
En cuanto a este mismo debate, ¿no? Por ejemplo, nos ponemos en el lugar de que sois parlamentarios, ¿no? O parlamentaria.
Ojalá.
En caso de que llega el día de la apertura de la legislatura y la presencia de la Casa Real, si fueseis, por ejemplo, ¿no? En este caso creo que fueron Esquerra, Republicana, uh-huh. Se levantaron de sus escaños, bueno, de hecho no asistieron al acto. ¿Lo veis correcto? ¿Creéis que no porque es su cargo y es su trabajo? ¿Cómo lo veis?
Sí, bueno.
Sí, bueno. Yo creo que el otro día Irene Montero lo dijo el otro día, en la apertura de la legislatura. Y es que al final es un acto de cortesía, es respeto institucional. Todos sabemos que Irene Montero es republicana, sin ninguna duda. Y al final es que el otro día en una entrevista, creo que fue en Cadena SER, lo dijo, es respeto institucional y es lo que te toca por ser
cargo,
parte.
Sí.
Es un acto meramente
efectivamente,
protocolo. O sea,
efectivamente,
no...
es protocolo.
Tú sabes a lo que te expones y te toca tragar. O sea, es que no. ¿Qué vas a hacer? Encima no solo te afecta a ti, te afecta a todo tu partido. Yo es que no lo veo correcto. Que no quieras aplaudir, que no quieras asistir.
Exacto.
Pues tú verás lo que haces, pero es que es lo que dijo Irene. Estás allí, te toca tragar, seas republicano o no lo seas. Entonces, pues, es que yo lo veo una falta de respeto.
Me parece que al final, ¿qué más da? Me parece una chiquilla, en verdad, muy infantil. Es primero un no saber estar, no falta el respeto, porque se merece el monarca en este país, es que le falta el respeto, pero, a ver, al fin y al cabo, es que es un acto protocolario, no tiene más relevancia política. O sea, lo haces con un único fin, que es que te saquen en los medios y digas, uy, es que este partido ha hecho tal.
Sí, como
o sea,
acto de protesta.
De llamar la atención.
A ver, yo creo que es más marketing político. También es verdad que la posición de Esquerra Republicana en este caso, si se hubiese quedado de cara a su electorado, hubiese sido difícil de explicar, entre comillas, teniendo en cuenta lo que defienden, ¿no? De ahí a que apoye su actuación, pues evidentemente al final es un acto institucional. Sí que es verdad que a mí me costaría mucho personalmente me costaría mucho quedarme, pero sí que es verdad que puedes quedarte de manera pasiva, no es preciso que te levantes, no es preciso que aplaudas, no es preciso que nada, pero por lo menos estar por respeto a la Constitución, por respeto a nuestro marco actual, porque al final, queramos o no, estamos sujetos a él y como representante público lo estás defendiendo de una manera u otra o te estás acogiendo a él, ¿no?
Sí, además hay que tener en cuenta de que en el momento que los votantes y las votantes te eligen para que estés allí, seas del partido que seas, ese es tu puesto de trabajo, ese sillón es tu sitio de trabajo. Y ese pleno es un pleno que se te convoca para ir porque tú trabajas allí, si no, no se te convoca. Es así. Entonces, abandonar tu puesto de trabajo, no sé, a mí no me parece legítimo, la verdad. Yo creo que al final es tu trabajo. No estás de acuerdo con la Casa Real, no te levantes. Alberto Garzón está en el mismo gobierno y no se levantó de la silla. No se sí, se levantó y no aplaudió. Me parece muy bien, o sea, es respetable. Está clarísimo que su opinión cuál la es, ¿no? Pero pienso que al final dejar esos escaños ahí, salir en la televisión de ah, estos no han ido, ya está, ¿no? Es eso lo que quería y salir.
Marketing. Entonces, político. Es,
efectivamente. Totalmente. Entonces yo pienso que no. Yo si fuese parlamentaria y de hecho soy republicana, no quiero que haya un rey representándome. Al final yo, si tuviese ese cargo, sí iría. Me comportaría simplemente por respeto a quien me ha elegido y ya está.
Claro, también es verdad que mi opinión no es absoluta, quiero decir, o sea, también es verdad que si te quedas allí como que de cierta manera legitimas que se produzca ese reconocimiento a la Casa Real, o sea, como en plan, bueno, estoy aceptando esas reglas del juego aunque las quiera cambiar.
Y legitimas la Casa Real en el momento que aceptas ser representante. Claro, una pero es que no te gusta,
efectivamente, que efectivamente, pero es un poco como, bueno, lo que yo he dicho, yo al final me quedaría de forma pasiva, o sea, en plan sin hacer absolutamente nada de, pero estaría ahí. Pero claro, yo también entiendo que se generen dudas en ciertos grupos políticos que al final lo que representan no es más que ir en contra de todo, o sea, de ir en contra de todo lo que representa la Constitución y todo lo que representa el marco es en el que estamos jugando, ¿no? Entonces, pues sí que considero que, sinceramente, de Esquerra no esperaba menos. De Podemos yo sabía que se iban a quedar porque dentro de lo que cabe
forman parte del gobierno.
Están en el gobierno. Sí, quieras que no sean.
Totalmente, claro.
Se han moderado bastante en ese aspecto. A lo mejor me lo preguntas cuando surgió Podemos y digo, pues a lo mejor
sí,
no se quedan.
Ellos lo dicen. En 2016 claro. Decían unas cosas y ahora, míralos.
Efectivamente.
El otro día, no sé dónde lo. Ah, sí, en el taller de permanente de oratoria y debate. Cuando Pablo Iglesias antes ni siquiera se acogía a la Constitución y ahora sale con la Constitución. Es como, imagínate si ha cambiado. O sea, es que al final tú te tienes que adaptar y tienes que ver que si tú representas ciertas cosas, pero si tú estás en el gobierno, estás en el gobierno. Y lo siento mucho, pero hay ciertas cosas que tienes que acatar, entre comillas, ¿no? Y decir, están ahí para cumplirse. Y exactamente, o sea, imagínate, hubiese estado súper feo que, por ejemplo, Alberto Garzón, ¿no? Porque yo pienso que es la figura más destacada de ese gobierno en cuanto a anticasa real, ¿no? Aunque Pablo Iglesias y Irene Montero también, pero él yo creo que es lo más...
Sí, el que más ha atacado, sí, más beligerantemente a la monarquía.
Y
sí.
Hubiese estado súper feo que su escaño hubiese estado vacío.
En su que, derecho está.
Sí, está en su derecho, pero punto. Hubiese estado muy... Es en plan, no querías estar en el gobierno, tienes que estar en el gobierno para todo. Y de hecho, en la toma de posesión está el rey delante. O sea,
es que a mí, personalmente, darle bombo a una cosa tan insulsa como esto, es decir, me parece tristísimo que se le dé, o sea, que le demos importancia a lo que se realice en un acto protocolario. Nosotros, los ciudadanos, no deberíamos de importarnos lo que pase en los actos protocolarios ni cómo se comporta esta gente. Si mientras haga su trabajo y defienda los postulados del partido, lo que supuestamente representa, para adelante, ¿qué más da? O si quieres estar la mitad de la cámara vacía, buena suerte.
Claro. Bueno, vamos a cambiar un poco así de tema. ¿Qué opináis sobre el respaldo de Pedro Sánchez a Quim Torra en cuanto a su inhabilitación?
Respaldo, si se le puede llamar respaldo, ¿no? Porque respaldo es como lo han concebido al final los medios de comunicación. En plan, le respalda porque es como voy a hablar contigo, aunque sé que estás inhabilitado como diputado.
Te respaldo porque
creo,
no quiero que
¿no?
te destituyan.
Sí. Sí. Claro, ¿qué pasa? Que yo pienso que aquí juega todo mucho. Es como si a ellos me han dado la abstención, yo tengo que responder de otra manera y no puedo ahora dejarle entre comillas, con el culo al aire, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo veis vosotros?
Claro, a ver, tú no puedes decir, no, vamos a calmar lo que es el tema de Cataluña y luego llega el momento y no eres ni para ir a hablar con él. ¿Qué pasa? Que entonces toda Cataluña va a ir en contra tuya. Entonces, sí, está inhabilitado de diputado, pero realmente de president no lo está. Eso lo tiene que hacer, creo que se llama Torrent.
Roger Torrent. Uh-huh. Es el presidente.
Ah, Torrent. Sí.
Claro, efectivamente, es el presidente.
Entonces, realmente el Tribunal Supremo no puede hacer nada ahí. Y el PSOE se acoge a eso.
Efectivamente.
Sí, es una forma de, como ha dicho Inés, de calmar un poco todo el conflicto que hay en Cataluña. Y al final creo que si hubiese anulado esa reunión que tenían a principios de febrero, creo que otra vez las calles se hubieran llenado de protestas y habría muchos problemas, más de los que hay ahora.
Totalmente. Yo pienso que al final era como, vamos a limar asperezas, vamos a sentarnos, vamos a hablar, aunque no tengamos las mismas ideas, aunque uno no considere que no está haciendo bien su papel, aunque el otro considere que el otro tampoco lo hace, pero yo sí que creo que ha sido como un poco el, vamos a empezar a dialogar, que es lo que hubiésemos tenido que hacer desde hace muchísimos años, y que pienso que no sé cuántos años hacía que el presidente no iba a hablar con el presidente de Cataluña. O sea que sí. Esto viene ya de otras legislaturas que, sinceramente, para mí era una comunidad que estaba abandonada en cuanto a nivel estatal, ¿no? O sea, no iban a hablar con ellos. ¿Y cómo quieres que luego la gente no salga a protestar si no estás yendo a dialogar, a ver qué necesitáis? Que no os van a poder dar todo, obviamente. La Constitución va por delante, es la ley principal, ¿no? Pero algo, ¿no? Voy, hablo con ellos.
A mí me parece una declaración de intenciones por parte del gobierno de Pedro Sánchez de establecer un diálogo, que yo creo que es en parte lo que su electorado, tanto como yo creo que la mayor parte de población, quiere, y es que se solucione de manera política, dialogando. Al final, si hablamos de que es un conflicto político, no cabe sino una respuesta política, ¿no? Decir, vamos a hablar, vamos a llegar a puntos de acuerdo, vamos a intentar limar asperezas, ¿no? Un poco como llegar a ese acuerdo. Yo creo que ya no es tanto un respaldo de Pedro Sánchez a Quim Torra, sino pues tender puentes, establecer vías, ¿no? De diálogo.
¿Para qué? ¿Vías para qué? Quiero decir, a ver, sí, que está muy bien. Yo entiendo que la gente... A ver, vamos a ver. Es que esto es lo de siempre. Es que ya está repetido hasta las aspiraciones. Es cansado ya, vamos a ver. El que crea que la violencia no es política es una persona que no sabe lo que es la política. Lo siento mucho, es que es muy duro decirlo, ¿vale? Pero es que, vamos a ver, el diálogo está muy bien. Que los organismos que controlan el Estado hablen entre ellos y lleguen a acuerdos, está muy bien. Pero si cuando los dos, independientemente de la ideología que compartamos o no compartamos, porque en política te toca hablar con gente que no piensa como tú, así es la vida, no haberte metido en esto. No se puede dialogar sobre algo que no tiene salida pacífica. Y esto lo sabe mucha gente, gente que está en el gobierno y gente que está fuera. No hay que pensar también que la ciudadanía es tonta. Que tú quieres dialogar, adelante. Que tu electorado te pide diálogo, adelante. Pero esto no se soluciona hablando. Es que es duro decirlo, pero es que no se soluciona hablando ni se va a solucionar. Puedes posponerlo, si cedes mucho. Y bueno, y ya te digo yo que si sigues cediendo, tu reputación no va a quedar especialmente bien, la verdad. Pero bueno, puedes seguir esa línea, que es lo que te pide la gente, pero al final muchas veces en política la gente no hay que escucharla tanto como se dice.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos dejando que se quemen contenedores, que la gente salga, esté todo el día en la calle y sin que haya un diálogo a nivel político? O sea,
es que no hay viabilidad en el diálogo político. ¿Qué viabilidad hay?
Claro,
¿qué?
Pero es que yo pienso que va más allá del diálogo.
Y menos mal que solo se queman contenedores.
Bueno.
Quiero decir, no hay pogromos, no hay nada de esto, no se están asaltando.
Y si también se hace daño a las personas y...
No ha habido muertos.
No ha habido muertos, pero ha habido lesiones.
Ojo, cuidado, las lesiones. Ojo, cuidado, aquí en la lucha de liberación nacional ha habido lesiones. Qué malo el Estado central, que no me deja a mí decidir porque... Por favor, es que estas cosas, es que es tristísimo. O sea, no, es normal, porque estamos acostumbrados a un nivel político que es muy pacífico. Pero este tipo de reclamas en otros muchos sitios, o sea, en la gran mayoría del mundo... ni se solucionan ni se pueden solucionar hablando, y las repercusiones son mucho peores.
Sí, claro, eso está claro, que en otros países hay muchísima más violencia.
Un par de
contenedores
quemados, sí, deberíamos dar hasta gracias.
Una forma de participación política a lo mejor no tan correcta, pero sí que yo eso también me parece bien, en cierto límite. O sea, a mí me parece muy bien que se salga a la calle, que se hagan réplicas y que sentadas, lo que sea, me parece genial. Pero de ahí a ciertas cosas que ya se van de madre porque el Estado tampoco lo está controlando, que es como policía contra ciudadanía y así todo el tiempo, yo tampoco veo que eso sea la solución.
Hombre, el Estado lo tiene controlado. O sea, no es la solución. Vamos a ver, decir que el Estado no tiene control de la situación en Cataluña es no saber lo que está pasando en Cataluña. Si el Estado no tuviese control sobre lo que pasa en Cataluña, aquí ya habría habido muertos. Y es verdad, habría habido muertos.
Sí, obviamente que tiene control.
Claro que tiene control,
pero
tiene todo, absoluto.
A ver, yo pienso que no es la solución.
Sí, pensar que la vía política no puede llegar a solucionar la vía del diálogo. No puede llegar a solucionar el conflicto, yo creo que es un poco catastrofista.
¿Qué soluciona el conflicto? Es que aquí hablamos de solucionar el conflicto, pero no sabemos
pues
qué es solucionar el conflicto.
Pues simplemente es acabar con esta situación de desequilibrio y de desestabilización, que acabe con este enfrentamiento Estado Cataluña Estado.
O sea, Generalitat de Estado Central. Esto se soluciona de una manera, que es que uno de los dos bandos se imponga al otro. No puede haber acuerdo. ¿Cómo que no? Pero vamos a ver. Pero si el objetivo político de un bando es la total separación, la fragmentación del Estado, y el otro es la integridad total, no hay diálogo posible. ¿Qué quiere hacer? Más competencias. Dale una hacienda, dale más autonomía, dale más competencias tributarias. Pero no es eso lo que quiere la gente. La gente quiere una cosa que es imposible. O sea, tú quieres que el Estado te ceda a ti una parte íntegra de su territorio sobre el cual es soberano por la cara. Esa es la visión que tú tienes de lutar por la meva patria. ¿Qué es eso? O sea, pero tú sabes algo de lo que estás hablando. ¿Pero qué esperas conseguir? No, me voy a sentar aquí hasta que me concedan esto porque es mío. Sí, claro. Y yo aquí estoy en Madrid. ¿Qué? ¿Pero qué es esto, compadre? Es no saber qué hacer. No tiene ni idea.
Es lo que ha dicho antes Bea. Yo sí que entiendo que haya manifestaciones en las calles, sentadas, y que haya
no tiene nada malo, ¿eh?
Formas de participación.
Ojo, perfecto.
Que sean fuera de lo convencional también. Pero también creo que los políticos tienen que jugar su papel trabajando, intentando establecer un diálogo para calmar un poco esa situación. Uh-huh. No te digo que no tenga que haber ningún tipo de protesta. Es que creo que la protesta es necesaria.
La protesta no tiene nada de malo, si la protesta es totalmente necesaria y legítimo. Sin
creo que es necesaria,
no es...
pero olvidarnos de los políticos, mejor dicho, y del papel que tienen que cumplir, creo que es un poco llevarnos al caos en la sociedad. Es que están para algo.
Exacto.
Están para algo.
Bueno, pues tras esta primera parte damos un pequeño espacio publicitario para la vuelta a seguir con mucho más debate. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
¿Sabías que todavía te puedes inscribir en los cursos de invierno de la Universidad Miguel Hernández? Pues sí, y en el campus de Elche tienes disponibles los siguientes cursos: Deporte y conductas adictivas, El sol en el sistema climático, Introducción a las metodologías ágiles, Curso práctico de gestión laboral, Perfil neuropsicológico del TEA, Curso de análisis multivariante de datos con SPSS en el ámbito de la salud, Comunicación inmersiva, y en el campus de San Joan de Alacant también tienes disponibles El deterioro cognitivo en el envejecimiento y en el Alzheimer y el programa de cuidado de la salud basado en el mindfulness.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo. youtube.umh.org.
www.radiomilenaria.es.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH. Recordaros que tenemos en nuestro programa una tertulia sobre actualidad política, nacional e internacional, junto a compañeras y compañeros de Ciencias Políticas. Pero antes de continuar, damos paso a nuestro noticiario.
Bueno, como ya sabéis, queridos oyentes, la violencia de género, 7 mujeres ya han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2020, según el balance de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, actualizado a 5 de febrero. La última víctima incluida es una mujer que fue hallada muerta en su domicilio en Sant Joan Despí, Barcelona. Los Mossos detuvieron de madrugada a su pareja en el aeropuerto del Prat. Días antes también fue asesinada Manuela, de 79 años, a la que mató presuntamente su marido, de 82. Con ellas son ya 1.040 las mujeres asesinadas desde el 1 de enero de 2003, cuando se empezaron a contabilizar oficialmente. A esta fecha no hay ningún caso en investigación. A la primera señal de malos tratos, llama al 016.
Y en cuanto a nivel internacional, vamos a darle un poco de importancia al Brexit. Y destacamos un titular que es el más cercano a nosotros, es que el Brexit comienza a pasar factura a los vecinos del campo de Gibraltar. El Brexit ya es una realidad, Reino Unido y Gibraltar ya no forman parte de la Unión Europea. El divorcio se materializó el pasado 31 de enero tras 47 años de matrimonio, después de 2 prórrogas y sin que la práctica totalidad de los gibraltareños y los campogibraltareños lo quisieran. En el día a día, el Brexit está pasando de puntillas por el campo de Gibraltar y el Peñón, pese a que los fundados temores que existían en la zona. Todo sigue igual. El periodo transitorio posibilitará que no haya cambios drásticos. Todo dependerá de las negociaciones, como ya sabemos, entre la Unión Europea, Reino Unido y España. Y bien, continuamos con más debate.
¿Cómo valoráis la salida de Reino Unido de la Unión Europea? Ahora sí, vamos a un poco a nivel internacional. ¿Creéis que ha sido forzada? ¿Creéis que se tenía que dar ya porque esto ya se estaba alargando demasiado? ¿Cómo lo veis, Juanfran?
A ver, la salida forzada, ¿no? ¿Forzada por quién? Esta es la cosa, ¿forzada por quién?
¿Por Reino Unido?
Por Reino Unido, vamos a ver. Yo si fuese el primer ministro del Reino Unido, tendría más que claro una cosa. La organización de la Unión Europea es una cosa muy importante. El poder que tiene esa organización, esa confederación, es espectacularmente alto. O sea, tú no puedes esperar que después de tanto tiempo dentro de esa confederación y con la integración política y económica que eso requiere, salir en 2 años. O sea, es una insensatez. O sea, yo estoy totalmente a favor. Ojalá que después de Reino Unido salgan los otros 28 países y todo y volvamos a la Europa que tiene que ser. Porque la Europa unida no se lo cree nadie. Y si no, te vas a 100 años atrás y ves lo unida que estaba. La cuestión al final es que tú no puedes llevar a cabo una tarea de semejante envergadura y esperar que todo salga bien. Todo salga bien en el sentido de que no haya repercusiones económicas, no haya repercusiones políticas, de que no haya un tráfico de relaciones internacionales ¿Para qué más? A ver, deberían de habérselo pensado mejor. O sea, el referéndum estaba ahí, el referéndum ha sido positivo, lógicamente por parte sobre todo de los británicos, de los ingleses, que es la mayoría de la población dentro del Reino Unido. El problema sobre todo esto no es la repercusión respecto a otros países, sino la repercusión interna. Porque esto va a abrir muchísimo, muchísimo el conflicto interno. O sea, esto puede suponer la disgregación del Reino Unido, si te pone a muy malas, la verdad.
Inés.
Claro, es que lo que nos tendríamos que preguntar es si ahora habrían los mismos resultados, porque en 2016, cuando se hizo en aquel momento, salió un porcentaje más alto a que sí que se querían ir que los que no, pero mucha gente después quiso cambiar su voto porque se dieron cuenta de todo lo que conllevaba no formar parte de la Unión Europea y mucha gente se lo pensó. Y además, pues yo supongo que habría también como un tipo de a ver, ¿cómo decirlo? Como depresión de, pues, supongo que pues en la ciudadanía empezarían, pues, no, sí, mejor irnos, porque tal, porque no sé qué, porque esto, porque lo otro. Pero luego, cuando se dieron cuenta de todo lo que viene después, pues yo creo que mucha gente se lo pensaría y a día de hoy yo creo que saldría un resultado diferente.
Efectivamente.
Sí, sobre si ha sido forzada o no, yo creo que es un proceso que igual sí que tendrían que haber esperado y haberlo hecho mucho mejor, porque al final han sido 2 años y medio, creo, pero porque ha habido 2 prórrogas. O sea, la salida estaba preparada para marzo del 2019, entonces sí que creo que fue un proceso democrático, hubo un referéndum muy igualado, y entonces, pues bueno, creo que tendrían que haber planeado todo mejor, porque creo que las consecuencias, como ha dicho Juanfran antes, sobre todo internas, van a ser muy graves. Y va a haber problemas, entonces creo que al final tendrían que haberlo hecho mejor y no con esas prisas de querer salir ya.
Yo creo que estamos todos de acuerdo en que al final el mayor conflicto va a ser el del propio Reino Unido con sus respectivas partes, efectivamente. ¿Pero creéis que esta salida podría provocar otras salidas de otros países de la Unión Europea o que es un caso excepcional el del Reino Unido?
Hombre, con los partidos que están surgiendo ahora por Europa de extrema derecha, que son un poco euroescépticos, sí que es cierto que puede...
Mucho.
puede provocar que más países quieran salirse poco a poco a lo largo de los años, si esos partidos siguen triunfando en las elecciones al final como tercera fuerza, como Frente Nacional, por ejemplo, en Francia, al final sí que va a ser muy complicado gestionar una Unión Europea en la que muchos países quieran salirse.
Sí, yo pienso que es como que se ha abierto la veda, ¿no? Es como... Esto, yo, a lo mejor compararlo no sería lo correcto, pero yo pienso que si al final le diésemos, por ejemplo, volvemos a Cataluña, la de esto de decir, venga, hacer un referéndum. País Vasco pediría el referéndum y todas pedirían referéndum y al final, ¿qué hacemos?
Referéndum, Castilla pediría
claro,
referéndum.
O sea, al final Europa se uniría ahí con un montón de estados.
No, la Europa de las regiones.
Efectivamente.
Es lo que le interesa a la Unión Europea.
Bueno.
Es lo que le interesa a la Unión Europea. Es que, vamos, ahora la disgregación de los estados nacionales, la formación de la Europa de las regiones, es el mejor método para consolidar la Unión Europea. No tienes la fuerza que implica un estado-nación respecto a otros miembros. Entonces, es mucho más sencillo.
Yo sé que Madrid no pediría referéndum. Yo creo que Madrid no pediría referéndum para irse.
No, Madrid está bien.
De momento.
Y bueno, por último, para ir ya cerrando el debate, vamos también, seguimos a nivel internacional, un poquito más lejos. ¿Cómo consideráis a Guaidó? ¿Lo consideráis líder de la oposición, presidente legítimo de Venezuela o un golpista? Juanfran, venga, que tú.
No, yo no. A ver. Yo afortunadamente no soy venezolano, entonces yo me libro de cualquier tipo de repercusión que venga por parte de ese país. Yo es que está el tema ya tan trillado que me da mucha pereza hablar sobre eso, pero bueno, así a ver si lo tenemos que tratar. Que técnicamente, vamos a ver, Juan Guaidó al final es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, que luego ya, por cierto, el Partido Socialista Unido de Venezuela ya ha hecho otra asamblea, es otra historia, pero eso es un lío de narices. A ver, es que supuestamente la toma del poder por parte de forma interina por Guaidó se llevó a cabo legítimamente amparada en 2 artículos de la Constitución de la República Bolivariana. O sea, creo que era el 333 y el 336, aunque no me acuerdo muy bien porque hace mucho tiempo. Entonces, quiero decir, la oposición venezolana debería de haberse buscado un líder mejor. Sí. Debería haberse buscado un líder mejor, sí. Más teniendo en cuenta lo fuerte y lo abnegada que es la derecha venezolana. Pues han buscado socialdemócrata. Oiga, haberte buscado uno mejor, si es verdad que tenía algún tipo de posibilidad legal. Pero hay otras muchas y mucho mejores alternativas que Juan Guaidó. Es un líder débil, al final, y no tiene capacidad unificadora. No va a poder hacer un frente común y se está viendo. Pues se les está olvidando. Pues sí, muchos países han reconocido que es el presidente legítimo de Venezuela, pero quien tiene el poder, tiene el poder.
A ver, presidente legítimo, pues hombre, pues no. Porque, vamos, es que no, yo no lo entiendo.
O sea,
claro, o sea, es que de repente llega un día, no, oye, que yo soy presidente legítimo de aquí, y dices, ah, muy bien, pues yo de España también. Pues no, no, es que entonces no hay quien se lo trague. Pero vaya, ahí están.
Sí, presidente legítimo, está claro que no. Entonces ahora mismo quien tiene el ejecutivo en Venezuela es Nicolás Maduro. Entonces el presidente al fin y al cabo es Maduro. Es lo que hay. Entonces Guaidó será, en todo caso, pues líder de la oposición, porque es lo único que le queda ser, es que no le queda otra.
Sí, yo pienso que líder de la oposición, sí, pero no un buen líder. Luego presidente legítimo, obviamente no. Golpista, no lo voy a tachar de golpista, aunque yo...
Lo verías más cercano, ¿no?
Lo veo depende, más cercano. Porque es como, yo llego allí y digo, como está tan mal mi país, yo me nombro presidente de Venezuela. Y es como, no. O sea, las cosas no van así. Claro. Primero que te elijan y luego ya lo vemos.
Claro, sí que es verdad que yo considero que un poco... El hecho de que estemos hablando hoy, de que esté este tema, de que haya venido a España, de que sea reconocido por algunos países, yo creo que responde un poco a esa intención, yo creo que a nivel de muchos países, de desprestigiar al gobierno de Venezuela, correcta o incorrectamente. O sea, eso ya es opinión de cada uno, pero sí que es verdad que está habiendo un ejercicio por parte de muchos países de precisamente de esto, ¿no? De tirar por tierra al gobierno de, o sea, al final, de Maduro. Entonces,
sí, los que son aliados de Estados Unidos van a compartir casualmente la opinión de Estados Unidos.
Efectivamente.
Nosotros somos aliados de Estados Unidos y casualmente tenemos la misma opinión que Estados Unidos.
Efectivamente, o sea, y también hemos visto que lo que ha sucedido en Venezuela ha ocurrido en otros países de Sudamérica. Quiero decir, responde a un modus operandi de Estados Unidos,
el patio trasero.
Efectivamente, entonces, yo creo que yo sí que no me importa calificarlo de golpista, porque al final considero que se ha autoproclamado presidente sin tener legitimidad alguna de hacerlo.
La Constitución le ampara, ¿eh? Es que nadie se ha leído aquí la puñetera de la Constitución.
Pero sigue siendo el líder de la oposición. Quiero decir, es el líder de la oposición, no es presidente. No es yo no puedo nombrarme presidente.
Habría que entrar en qué es la legitimidad. Porque claro,
la
legitimidad le pertenece a aquel que puede ponerla.
Sí.
Esto ha sido así siempre. Y en un país como Venezuela, más todavía, teniendo en cuenta el peso que tiene el gobierno dentro de cómo funciona el país.
Efectivamente.
O tú tienes al ejército o no tienes nada.
Pero ahora mismo, ¿el ejército quién lo tiene?
Lo tiene Maduro.
Claro, lógicamente.
Ya está.
Hombre, como que fue Nicolás y Maduro. Que... No, Chávez. Fue
Chávez.
Exactamente.
Y que se ha comprobado perfectamente las conexiones que existen entre Guaidó y el gobierno estadounidense. El hecho de que tenga el apoyo de la mayor parte de países aliados, Estados Unidos incluido.
Unidos. ¿Cómo va a conseguir ser presidente?
Sí, quiero decir que al final... Esto evidencia lo que estamos hablando. Al final hablamos mucho más de lo que está pasando en Venezuela que lo que está pasando en nuestro país vecino, Portugal. Quiero decir, es que también es un poco para hacer un ejercicio de reflexión en torno a qué temas nos ocupan y por qué. ¿Por qué a los medios les interesa enseñarnos Venezuela y no les interesa enseñarnos Portugal? Quiero decir, yo creo que es un poco también para reflexionar. Bueno, ya ni nombrar lo que comentábamos antes informalmente del maravilloso croma de Guaidó en sus redes sociales, que también ha sido noticia, ¿no?
Sí, eso y un poco cutre.
Sí, también yo pienso que al final a mí está claro que todos los países opinan sobre el tema de Venezuela, obviamente, porque se han tenido que posicionar en cierto momento, pero de ahí allá entregas de medallitas en un ayuntamiento.
Tremendo posicionamiento, ¿eh? Ojo,
sí,
el tremendo posicionamiento.
Sí, pero que me refiero a que es como... ya eso de te entrego una medallita porque te has enfrentado a Maduro, lo siento, pero no. O sea, lo siento, pero no, porque es como que es que, o sea, al final aquí lo que estamos viendo, y hablo de España claramente, o sea, es que como tú ahora te has puesto, no te vas a posicionar de ningún lado, pues nosotros sí que nos posicionamos para echarte a ti los perros detrás, ¿no?
Y también
y es lo que ha hecho, yo pienso, el Partido Popular y Ciudadanos, claro, concretamente en el Ayuntamiento de
también
Madrid.
También vemos los partidos en España que les cuesta, o sea, que no les cuesta hablar de Guaidó como presidente y a cuáles les cuesta un poco más hablar, y ahí nos hacemos un poco la idea de qué representa al final. final pues representa lo que es el liberalismo que precisamente quiere imponer Estados Unidos en los países de Sudamérica, quiero decir. Es lo que hay. Que sí. Podemos estar más o menos de acuerdo con el gobierno de Maduro, pero al final, si legitimamos que una persona se autoproclame presidente en un sitio, tenemos que legitimarlo independientemente de que esté de acuerdo con nuestros ideales o no. Bueno,
dan ganas de proclamarse presidente.
Efectivamente.
Pero es que ese señor es un inútil.
Efectivamente, pero claro, es que no tenemos que tener cuidado también que, aunque estemos de acuerdo con el fondo o no estemos de acuerdo, quiero decir, estamos legitimando o no unas actitudes que democráticas, dudo, la verdad.
Es una imposición, al final.
Sí, totalmente. Claro, ¿y quién no lo es? Me pregunto.
Exacto.
Yo.
Efectivamente.
Bueno, bien, queridas oyentes, hasta aquí el primer programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y por dar cabida a un espacio en el que hablamos de política, un espacio tolerante en todas las ideologías y pensamientos, un espacio feminista y sororo. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera y a Andrea Cava, quienes nos han ayudado desde los controles técnicos, y por supuesto agradecer a quien nos ha acompañado en la mesa, Manu, Inés y Juanfran.
Nosotras también nos despedimos, somos Beatriz Muñoz y Andrea Mirambell. Esperamos que hayan disfrutado aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.